Oye, escúchame, yo quería saber tu opinión de que si realmente lo que está haciendo este gobierno de Canarias, visitando al ministro de Planas a Madrid, convocando la Comisión de Inmigración, nos dan muchos titulares, pero yo tengo la sensación de que estamos perdiendo el tiempo con este tipo de cosas. Están alimentando los periódicos y los medios, diciendo, mira, estamos haciendo cosas, pero que realmente yo no veo ninguna eficacia en ninguna de las cosas que nos están anunciando, ¿no?
Lo que pasa es que sobre las cosas importantes yo creo que hay que hablar poquito y hacer lo que haya que hacer. Entonces aquí se está hablando mucho por parte de las autoridades del gobierno de Canarias y se está haciendo poco por aquellos que tienen el poder de hacer. En primer lugar la Unión Europea y en segundo lugar el gobierno de España y concretamente pues bueno todos aquellos que llevan la gestión de la inmigración, la gestión de la comida, por así llamarlo de alguna manera, que es la agricultura, y todo eso, pues hay que ir a la corte, como iban los vasallos, para decirle, señor mío, por favor, que todo esto que estamos pendientes de que ustedes nos den solución, no nos da más que palabras, y ya las palabras se nos están acabando. Denos una solución, porque esto no es un problema de Canarias, ¿eh? No es un problema ni aún de España, es un problema de la Unión Europea. Y llega uno a pensar si efectivamente Europa existe o es una entelequia, porque claro, si Europa tuviese las cosas bien claras, pero a veces tiene las cosas claras y al día siguiente, cuando le apretan los tornillos o a los dos días, hay ciertas determinaciones que tienen dentro de su agenda que la cambian rápidamente. Entonces, una unión no política, vamos a llamarla política económica, que se le ha cedido soberanía para que nos ayude, lo que nos está es machacando. Se machaca a la gente y a los estados con la negligencia y con el olvido, o con el, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer. No, estos los temas importantes, los temas del comer y los temas de las personas que están buscando un futuro y que dependen ese futuro en este momento de lo que haga la Unión Europea, no lo que haga España ni lo que haga Canarias. Canarias lo que tiene que hacer es pedir que lo que está es solucionando desde su territorio y con su dinerito no le da. No le da ni aún los que le mandan. Entonces, ese es un problema que llevamos hablando y hablando y hablando. Y yo no sé, porque hay que ir a pedir cosas al ministro cuando el ministro sabe lo que tiene que dar. Y encima le damos una relevancia a algo fuera de lo normal, como si ser ministro es no sé qué, un ser sobrenatural. El ministro tiene que gestionar los problemas que tiene. Y si no los gestiona, pues no es ministro, será ministrito, a lo mejor, no sé.
Este claro, no, aprovecharía que el presidente estaba desde el martes en Madrid y bueno, ya que estamos por aquí vamos a hablar con los ministros que quieran escucharnos, ¿no? Pero ya te digo, yo tengo la sensación de que mucho postureo y mucho lirile, pero poco larala. Es decir, en el fondo las decisiones que se están tomando nos mantienen en la misma situación. Y una más, ayer conocíamos los datos de los aeropuertos canarios. Hemos batido todos los récords, igual que hoy conocemos que hemos batido el récord del incremento de IHIC, pero ¿cuáles son las políticas para mejorar la sostenibilidad de esta comunidad autónoma, de mejorar el turismo medioambiental y sostenible?
Pues yo no sé si hay una política perfectamente definida y que dé en el clavo de cómo enderezar la situación, porque estamos cansados de comentarlo, aquí no cabemos más.
Pero siguen llegando más gente, siguen llegando más gente. Que siguen llegando más gente, más turistas, más crece la población,
sí,
por gente que se deriva.
Aquí, ellos llegan aquí, la gente que viene de turismo llega aquí, viene en plan de vacaciones o en plan de comprar algún trozo del territorio canario y más o menos si vienen de poblaciones que están abigarradas de habitantes, que están llenas de humo, que están llenas de polución y bueno, aquí más o menos todavía vamos escapando, están muy bien, pero los que vivimos aquí no estamos viviendo en Canarias, esta tierra no es la nuestra. Para dar con ella primero hay que pintar un cuadro, si tenemos el recuerdo del paisaje por donde vamos transcurriendo nuestra visita, primero un cuadro y después miramos a ver si el cuadro ese que reflejaba o que tiene que reflejar el paisaje que queremos ver, el paisaje existe. Entonces muchas veces haces el cuadro y después el paisaje no está. ¿Y qué ha pasado? Un paisaje que se ha vendido, que se ha secuestrado y que se ha alterado. O sea, Canarias está perdiendo su identidad, no solamente como territorio, que está menguando para nosotros, para los que vivimos aquí, no digo solamente los canarios, los que vivimos aquí, tú y yo, y todos aquellos que hemos decidido vivir aquí. Pues no, estamos viviendo mal, no estamos saboreando nuestras costas con tranquilidad, nuestros senderos con tranquilidad, nuestras autopistas con relajamiento, nuestros montes contemplando la belleza como hacía, por ejemplo, Machín en el Hierro. Eso ya se ha acabado para los canarios y para los que vienen aquí. Canarias está acabando.
Muy hombre, alguna isla más que
ahora
otra.
Ahora vienen estos líos europeos, esta estrategia europea que nos dificulta y no se están enterando o no quieren enterarse que los estados que más contaminan es China, Estados Unidos y la India, y ellos pueden hacer todo lo que les dé la gana con sus productos, con sus tecnologías que tienen que suministrarnos, y le hemos vendido todo para que ellos lo hagan, y le vamos a comprar todo y no sé cómo, porque de la misma manera que cuando la pandemia no teníamos aquí nada, no teníamos ni respiradores, ni teníamos todo el material suficiente para salir de ese bache que teníamos aquí de una pandemia tremenda, estábamos a expensas de lo que China nos mandaba. Pues ahora con este problema, y nos puso a los pies de los Occidente en aquel momento, China nos puso de rodillas. Sí que nos consideramos Occidente. Y ahora mismo, en esta situación de los productos, de los artilugios necesarios para que funcionen todos los motores, toda la maquinaria que es necesaria para producir, resulta que China, que es uno de los máximos exportadores para nutrirnos de todas estas cuestiones, ha elevado el precio de esos productos con el tinglado este de que tienen que dar una vuelta tremenda y nos ha vuelto a poner al pie de la pobreza y de rodillas. Yo me acuerdo dos grandes vaticinadores de cuál era la... ¿Me estaba oyendo?
Sí, perfectamente, atentamente además.
Sí, de los vaticinadores de la caída de Occidente. Uno de ellos fue Spengler, que en 1800 y algo dijo que Occidente estaba al borde del colapso, de la caída de Occidente. Después, bueno, y vinieron las guerras y todo el dinero. Pero en el mismo había un francés, un cura francés, don Mario Lambert, al que yo conocí, que llegó allí, más o menos huyendo de alguna cuestión no muy favorecedora que concernía a su vida. Pero era un hombre, un cura de estos curas que ya, bueno, que tenía una misión que cumplir, y una de las misiones que cumplió fue, aparte de tener bien su círculo de actividad, que era la iglesia, pues también propuso, diseñó y se empeñó en fomentar y hacer y inaugurar la Academia de Herbigua, que era la que se encargaba de la enseñanza secundaria, donde salían los estudiantes ya con un bachillerato formado para hacer las carreras. En la isla de La Gomera, concretamente por la Academia de Hermigua y también por otras personas de San Sebastián, pues salieron bastantes licenciados comparados con el número de habitantes que tenían. Y él, los domingos, cuando daba su sermón, tenía regado por el pueblo de Hermigua, por los barrios, por diversos barrios, unos altavoces. Y en el año, yo lo conocí a él en el año, cuando yo estaba allí de médico titular, en el año 1970. Y era raro, en una de sus pregones a lo largo del Hermigua, desde el monte hasta, desde el cedro hasta la playa, decía siempre lo mismo al final: cuidado con los chinos, que cuando vengan los chinos ya sabrán ustedes lo que son calamidades. Yo no sé si lo decía porque tenía algún tipo de suministro celestial, o que lo barruntaba, o que él, pues bueno, vivió por ahí, pero la verdad es que es cierto. Estamos pendientes de China, y estamos pendientes de China porque Europa no existe. Estamos pendientes de China porque Europa está haciéndole carantoña, y Estados Unidos, y que es la primera potencia del mundo, China ya está cerquita de la segunda potencia del mundo, y contaminan tanto Estados Unidos como China, como la India, un montón. de contaminación, entonces ese CO2 que lanzan a la atmósfera, de nada vale, entiendo yo, que nos preocupemos aquí de tener las cositas bien claras desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista sanitario, cuando a mí me da la sensación que mientras estos poderosos, que son los más que pueden con el medio ambiente para fastidiarlo y que les importa un pimiento lo que los demás se vayan a la porra, están sueltos. Esto está hay un desequilibrio totalmente un poco raro, un poco extraño, ¿no?
Pues sí. Yo quería comentar contigo una cosa que me hacía eco ayer y que me llama muchísimo la atención. Esta tarde de ayer, el día de ayer, estuve yo echando un vistazo a los datos que nos aportan, porque los datos están para manejarlos, ¿no? Y todo el mundo los conoce y son públicos. Pues resulta que ayer conocíamos la noticia de que las 5 empresas canarias que más ayuda reciben de la Política Agraria Común de la Unión Europea durante el año 2022, se trata de empresas, de fábricas, importadoras de cereales y que fabrican pienso en Canarias. Y esa es la Política Agraria Común. Las 5 empresas canarias que más reciben, y además todas son superiores a 3,5 millones de euros de facturación, y además estas ayudas están integradas en el programa POSEI Canario. Yo me quedo sorprendido, ¿no? Digo, porque yo la actividad agrícola y ganadera de Canarias no veo yo por ningún lado una fábrica de pienso. Pues las 5 empresas de más de 3,5 millones de facturación y tienen ingresos subvencionados de 6,8, 4,7, 4,27, estando 3 de las Canarias entre las 15 primeras de toda España.
¿Y están produciendo todo eso que tú me estás contando aquí en territorio canario o fuera del territorio canario?
Dentro de Canarias, en Gran Canaria. O no. Ahora me has dado la clave. Cuidado, o la mejor tiene la fábrica de Almería.
Puede estar produciendo todo eso que están produciendo, que lo pueden transportar a sitios donde la mano de obra es más barato y la competitividad que se puede hacer. Aún se pueden estar quejando de que no reciben lo suficiente, pero si encima no reciben lo suficiente y están ganando, por otra parte, más que nadie, porque están etiquetadas en otro lugar, no lo sé, estoy elucubrando.
Yo pregunté en la zona especial Canarias, en la zona del puerto, y no hay ninguna empresa de fábrica de pienso.
Pues. Y
es un sitio ideal, ¿no? Es decir, traigo el cereal de fuera, lo compongo aquí en pienso y lo vendo fuera. Que eso es para lo que está la zona CEC. Aquí no hay ninguna. Y las 5 empresas más importantes en subvenciones de la PAC en Canarias son fabricadoras de pienso. Vamos, yo me he quedado muerto.
Algo huele mal.
Algo huele muy, muy, muy mal.
Algo huele mal.
Y encima, todas por encima casi de los 5 millones, que es el dinero que se destina a las ayudas al sector del tomate fuera de temporada. Que ese sí parece que sí le llega a los agricultores de tomate, que no son un poco...
Europa estamos... a la cual se le ha cedido soberanía, porque sí, y sin todos son tratados, los mismos tratados que se organizan, que se votan, que se deciden, en un momento determinado se modifican, y hay los lobbies que están por allí buscando los negocios, don José Blanco, que también sabe un poco de esto, ínclito socialista, progresista, porque si no, a los socialistas no le pones el adjetivo progresista, parece como que se quedan un...
Pero él progresa adecuadamente, Pepiño Blanco progresa.
Que hay que tener bien definida, porque si hablamos con las palabras y no le damos el sentido político que se le está dando, porque no casa una cosa con la otra, pues nos estamos confundiendo nosotros también. Yo sí quería hablar contigo una cosita que comentaron ayer y que siguen comentando hoy, que me parece bien que se comente, que son referentes a las elecciones gallegas.
Cuénteme.
Las elecciones gallegas, vamos a ver, hay una alianza que se constituyó el año 1923 que se titula Galeusca, que en realidad quiere decir Galicia, Euskadi y Cataluña. En el año 1923 se constituyó esta alianza de estos partidos nacionalistas que estaban cansados de soportar muchas cosas de las que estamos hablando aquí y decidieron por lo menos unirse esas fuerzas nacionalistas para poder de alguna manera obligar al Estado español a que, bueno, que todos los desbarajustes que se estaban haciendo en el Estado español, que habían muchos, porque los Borbones tienen muchas cosas, que la historia de los Borbones es muy curiosa. Por lo menos que esos territorios, que eran productores de muchas cosas innecesarias que circulaban por todo el territorio español, se lo tuvieran en cuenta, o por lo menos desde el punto de vista político, porque eran territorios que ellos veían que su identidad era distinta. Y si su identidad era distinta, no quiere decir que fueran mejores ni peores, distinta. En 1923 llegó Primo de Rivera y dijo, se acabó aquí España, una, grande y libre. Pero luego lo reafirmó cuando llegó el gobierno de Franco. Esa alianza de Galeusca estuvo dando tumbos, volvió otra vez en el año 1931, la República la amparó. Bueno, lo cierto que para cortar los intervalos de la historia, al final se hace una declaración de Barcelona en julio de 1998, yo la tengo escrita en el librito ese que tengo sobre el nacionalismo canario, entre CiU, el PNV y el BNG, que es Galeusca. Y lo que pretendían es, bueno, ir a la esto de los derechos humanos para que los pueblos decidieran por sí mismos qué futuro querían sus pueblos, no es que metieran a nadie con cazador en tratados políticos ni en acuerdos políticos. Esto tiene su historia. Y en esa historia está el Partido Nacionalista Canario. El Partido Nacionalista Canario, con CiU, con PNV y BNG, por lo menos en la época que yo estaba, teníamos unas relaciones estupendas, Y tan es así que cuando se va a las elecciones europeas, en Galeusca, dentro del conglomerado político La Europa de los Pueblos, en las elecciones europeas del 2004, el Partido Nacionalista Canario no estaba metido en eso porque no llegábamos a tiempo, ni el Partido Nacionalista Canario, ni ningún nacionalismo de Canarias que se preocupara de coger esa vía para conseguir cositas todos juntos, ¿no? Entonces pusimos proclamamos el voto de Galeusca y ellos sacaron 4 diputados, creo, europeos, y por 11 votos, si hubiésemos sacado aquí 11 votos más, hubiesen sacado un eurodiputado más, propiciado por la presencia y el empuje y el empeño del Partido Nacionalista Canario, que montamos nuestras mesas para pedir el voto por esta organización nacionalista. Y bueno, ahora mismo, en este momento, parece ser que la que es el responsable del BNG, Pontón, y se está intentando denostar desde el punto de vista nacionalista, a mí me viene bien que suban votos, que la gente comprenda que los pueblos no todos son iguales, tienen su identidad, tienen sus pretensiones políticas, como cualquier persona, como cualquier entidad. Y a mí me viene bien, desde el punto de vista del reconfortamiento del nacionalismo, sobre todo para que nosotros que estamos aquí, los que estamos atropellados con la ideología nacionalista, los otros que se llaman nacionalistas, que no acaban de caminar por la senda del nacionalismo, pues aprendan un poquito cómo se tienen que hacer las cosas desde el punto de vista ideológico. Porque claro, si a ellos les decimos, mira, nosotros en Canarias el nacionalismo es una isla, es una nación, es una nacionalidad, es un país. Y entonces recuerdo que siempre me decían, pero bueno, ustedes todavía están diciendo lo que son, el concepto que tienen, no lo tienen claro. Me recuerdo hablar con un compañero que fue, perdona que me extiendo un poquitito porque creo que
pero tenemos que ir acabando, Juan Jesús, ¿eh? Que se nos va, que tenemos que ir acabando, que ya tenemos el invitado siguiente, lo tenemos ya que ha llegado hace un ratito.
Bueno, pues nada, pues si tiene más
un minuto te dejo.
Pues nada, dale recuerdos al invitado y hasta mañana.
Es nacionalista.
Hasta el lunes, hasta el martes.
Escúcheme una cosa, pero es nacionalista y voy a preguntar con quién van allá a las elecciones europeas.
Bueno, pues nada.
¿Tú crees que irán con el BNG?
¿Eh?
¿Tú crees que irán con el BNG?
¿Quién?
Los nacionalistas canarios.
Pues bueno, ellos tienen también sus contratos políticos con ciertos pueblos que están englobados en los pueblos europeos. Posiblemente irán por ahí en las elecciones europeas. Tienen que ir por ahí, no pueden ir por otro lado. No van a ir con el Partido Popular o con el Partido Socialista. Deben de ir con aquellos que más o menos se poco se diferencian, o muchos se diferencian, pero que son nacionalistas, y ese es su camino. Que tarden en recorrer el trayecto es otra cuestión, pero si no inician el primer metro, posiblemente no van a llegar nunca al kilómetro.